Sunshine, lollipops and rainbows. Everything that's wonderful is what I feel when we're together. Brighter than a lucky penny. When you're near, the rain gust disappears, dear, and I feel so fine just to know that you are mine.
Hoy es el Día Mundial de la Diabetes, hoy 14 de noviembre. La verdad que es impresionante porque algo más de 5 millones de personas en nuestro país sufren diabetes. Es muchísima, muchísima gente. Yo recuerdo bien esta enfermedad porque mi abuela Pilar, que en paz descanse, la padecía desde su juventud. Tenía una diabetes tipo A cuando todavía no había insulina. Fijaos, que fue el gran remedio. Después apareció la insulina y ya se la podía pinchar. Bueno, pues a quienes sufren diabetes por razones genéticas, vamos a decir, se suman la de quienes tienen la diabetes tipo B, que adviene a lo largo de la vida y que muchas veces está asociada a la vejez. En cualquier caso, hay además miles de personas que padecen la enfermedad y todavía no lo saben. ¿Sabéis que la diabetes es el problema de los niveles de azúcar o de glucosa en sangre por encima de lo normal? Y sigue habiendo desconocimiento acerca de esta enfermedad, que podría alcanzar 590 millones de afectados en todo el mundo en el año 2035. Vamos a ver qué síntomas presenta uno, si tiene diabetes, qué tipo de diabetes hay, qué remedios nuevos hay. La doctora González Albarrán es jefe del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital General Universitario Gregorio Marañón y profesora asociada de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense. Muy buenos días, doctora.
Buenos días, Cristina. Un placer estar con vosotros.
Igualmente. ¿Qué es la diabetes y cómo puede afectar a la vida? Porque yo creo que la subestimamos.
Efectivamente. La diabetes es una enfermedad crónica, metabólica, que se caracteriza, como muy bien has dicho tú previamente, por mantener los niveles de glucosa elevados en sangre en el tiempo. Y lo importante de la diabetes son las consecuencias que estos niveles altos de glucosa producen a nivel de distintos órganos del cuerpo. Fundamentalmente, todo el sistema vascular se va a afectar por las lesiones que va a producir como consecuencia de la glucosa alta, afectando al corazón, afectando al sistema circulatorio a nivel del cerebro, también de las grandes arterias del cuerpo, como las piernas fundamentalmente, así como otros órganos que todos los que tenemos contacto con pacientes diabéticos conocemos, como es en los ojos y producir una retinopatía. Yo quería hacer hincapié que es la primera causa de ceguera en nuestro medio, en los países occidentales actualmente, la diabetes. Además, es la primera causa de enfermedad renal terminal en programa de diálisis y de trasplante renal, los pacientes con diabetes, y también grandes lesiones a nivel de todos los vasos pequeños que rodean a los nervios, con lo cual sufren lo que llamamos una neuropatía diabética, que puede afectar a piernas, brazos o distintas partes del sistema nervioso autónomo del cuerpo. Luego, es una enfermedad compleja que tiene unas consecuencias muy deletéreas, muy nocivas para el paciente que la sufre si no está en un control adecuado.
Es incluso causa de gangrena, ¿no? Digamos que siempre se ha mencionado que una diabetes extrema puede llegar a la amputación de dedos de los pies, etcétera.
Efectivamente, porque como ya he dicho, afecta a todas las grandes arterias también, a todos los vasos y también a los pequeños, con lo cual todo el sistema circulatorio de las piernas, los brazos, etcétera, se encuentra afectado por la diabetes. Y no hace que no llegue suficiente sangre, y además los pacientes con diabetes, como no sienten tampoco, porque tienen una neuropatía muchas veces en las extremidades inferiores, pues pequeñas lesiones a nivel de las uñas de los pies, de la planta del pie, pequeños callos, pueden hacer que sea una vía de entrada de infecciones. Con esta mala circulación hace que el miembro inferior tenga lesiones como isquemias, es decir, falta de riego en los dedos de los pies o en las piernas, que llegan a infectarse y que muchas veces la única solución, lamentablemente, es la amputación. Antes veíamos muchísimas amputaciones de piernas completas o por lo menos desde la rodilla hacia abajo. Ahora, afortunadamente, con medidas más precoces, pues se suele ver en menor frecuencia, pero las amputaciones de dedos o de falanges de dedos es muy frecuente.
Fíjese, o sea, realmente impresionante. ¿Cuáles son las causas de la aparición de la diabetes? ¿Se puede prevenir?
Sí, se puede prevenir. Cuando hablamos de diabetes, hablamos de una entidad que es heterogénea. Por un lado, como usted ha dicho, hay diabetes que son genéticas, o mejor dicho, que tienen una base inmunológica que no conocemos muy bien los genes que lo están condicionando y que es característico de niños o de pacientes muy jóvenes. Esta diabetes, a fecha de hoy, no tenemos herramientas diagnósticas precoces para poder prevenir.
Bueno, se hereda, ¿no? Sí que podemos saber quienes tenemos antecedentes sí. Que puede aparecer.
Exactamente. Como digo, esta diabetes condiciona mucho la carga, la predisposición genética que haya, y constituye aproximadamente un 3-5% de los diabéticos que son los tipo 1, y esto no tenemos medios. Pero el 95% de los diabéticos son diabéticos que llamamos tipo 2. Y aquí, aunque hay una susceptibilidad genética para predisponerla, pues es importante también la carga genética, hay medidas preventivas, como son que mantengamos un peso adecuado durante nuestra vida, unos estilos o unos hábitos saludables de vida, de ejercicio, de alimentación. Por supuesto que tengamos la precaución de, periódicamente, si tenemos sobre todo carga genética, de hacernos un control analítico para detectar en las fases más iniciales que llamamos de prediabetes. Y esto es importante hacer hincapié en días como hoy, porque es una enfermedad que sí que hoy en día podemos tener armas fáciles que hacemos todas en casa y que de nuestra vida cotidiana para prevenir que aparezca, o por lo menos para tenerla en control lo antes posible.
La diabetes tipo 2 es sobre todo de la ancianidad. ¿Cómo se produce? ¿Cómo se provoca?
La diabetes tipo 2, que es la mayoritaria, el 95%, es una enfermedad que característicamente decíamos que era de la ancianidad. Luego bajamos a edad adulta, pero lamentablemente hoy en día ya tenemos muchísima población joven, a partir de 35 años, 40, que sufren diabetes tipo 2. Y esto es porque nuestros cambios de vida occidentales, pues una alimentación poco saludable, comer muchas grasas, tener un exceso de peso, han condicionado que cada vez la aparición sea a edades más precoces. Y esto también tienen una predisposición genética, incluso étnica. Hay razas que tienen más incidencia de diabetes tipo 2, por ejemplo, la raza latinoamericana, los hispanos en general tienen más, pero fundamentalmente está condicionada por nuestros cambios en el estilo de vida. Y entonces esto sí que es lo que yo quiero que quede, que se pueda transmitir, que esto sí que es prevenible y que tenemos que hacer volver hincapié a la educación de hábitos saludables, que aunque actualmente, tú lo sabes, se aprende desde los colegios, o por lo menos hay temas específicos en el currículum de los niños en los colegios, la realidad es que luego no lo cumplimos.
Claro. ¿Y qué hay que hacer? ¿Evitar comer azúcar?
El azúcar lo se debe comer. Siempre tomamos azúcar, es imposible hacer una alimentación sin azúcar. Una cosa es azúcar, que sería el hidrato de carbono, y otra cosa es azúcar a la que tú te estás refiriendo, que es el azúcar refinado, el que lleva en la repostería, los bollos, ¿no? Esta es glucosa y rápidamente se va a metabolizar en el cuerpo y subir los niveles de glucemia en sangre. Pero hidratos de carbono tiene la mayor parte de los alimentos que tomamos, las frutas, gran parte de las verduras, las hortalizas, la leche, por ejemplo, el 50% del contenido de la leche son hidratos de carbono, con lo cual una alimentación sin hidratos de carbono es imposible. Lo que hay que hacer es comer sano, que es aproximadamente un plato ideal, no fácil, para que hagamos todos en casa.
Sí.
Pues la mitad de lo que comamos, de lo que comemos, tiene que ser verduras, fundamentalmente, hortalizas y verduras. Solamente una cuarta parte deben de ser proteínas, carne, pescado o huevos, que son las de alto valor biológico. Y una proporción pequeña de grasas, que van incorporadas muchas veces a los alimentos, porque si tomamos leches, quesos, carnes, esto ya lleva grasa, pero si utilizamos grasa para condimentar verduras, ensaladas, etcétera, que sean aceites fundamentalmente de oliva, de origen vegetal y fundamentalmente de oliva, que es la dieta mediterránea, que ha demostrado grandes beneficios para prevenir diabetes y enfermedades cardiovasculares.
Una última cuestión, doctora. Yo sí que he visto una evolución en cuanto a la diabetes. Antes los enfermos todos se tenían que pinchar, ahora también hay pastillas. Luego los había que continuamente se tenían que hacer pruebas de azúcar, ahora llevan como unos bolígrafos con los que se pinchan con toda naturalidad. ¿Cómo es la evolución de los tratamientos?
Pues mire, esta pregunta me gusta en un día como hoy, porque aparte de ser el Día Mundial de la Diabetes, es el lema que ha cogido la Federación Internacional de Diabetes para este año, es el acceso, ¿no?, de los pacientes diabéticos a los cuidados propios de la diabetes, el acceso a los cuidados. Y aquí va lo que usted está diciendo. Hace 100 años que Banting y Bess, fueron dos investigadores, descubrieron la insulina y empezaron a salvar vidas de los pacientes diabéticos. Antes se morían todos. Esas insulinas eran muy rudimentarias, que se utilizaban con jeringuilla, como ha dicho. Hoy en día tenemos una innovación tecnológica enorme en diabetes, desde plumas de insulina precargadas, bombas de perfusión continuas de insulina y tratamientos no insulínicos, orales o inyectables no insulínicos, que claramente tienen un beneficio para el control de la glucemia y también de otras complicaciones relacionadas, fundamentalmente el riñón, proteger al riñón y cardiovascular. Y este acceso tiene que estar disponible para los pacientes con diabetes. Otro es la innovación tecnológica. Ahora usted habrá visto que llevan parches en el brazo,
sí,
que con eso se pasan su móvil y les sale en el momento los valores de glucemia. Esto es una innovación tecnológica tremenda que ha permitido cambiar el control de la glucemia, hacerla más accesible, más fácil para el paciente y que nosotros también, los profesionales sanitarios, tengamos una visión más real de lo que está pasando hora a hora en el día a día del paciente diabético. Y esto también gracias al sistema universal que tenemos de salud en este momento en nuestro país, sí que hay acceso para gran parte de los pacientes diabéticos, pero este acceso tiene que aumentar. Igual que la educación diabetológica, tiene que tener acceso el paciente directo a las educadoras de diabetes, que juegan un papel clave y que necesitamos que estén más reconocidas en el sistema de salud, porque si no estamos con una gran carencia en este aspecto.
Claro. Antonio Lavado conoce bien la condición médica del diabético, es presidente de FADEX, la Federación de Diabéticos de Extremadura. Antonio, muy buenos días. ¿Cuándo te diagnosticaron a ti la diabetes?
Buenos días. A ver, yo digo siempre que yo he debutado dos veces en diabetes. Me la diagnosticaron a los 21 años. Yo tengo diabetes tipo 2. Y como decía bien la doctora, hay esta diabetes que normalmente se da en la edad adulta o la vejez, cada vez se da más temprana. Yo la tuve muy temprana. Yo la tuve con 21 años. Y no le hice absolutamente ningún caso, porque no me influía para nada en mi vida diaria. Y así me pasé mucho tiempo hasta que la diabetes me estropeó por las arterias y, bueno, tuve una parada cardiorrespiratoria. Y entonces ese fue mi segundo debut. Esto fue hace 14 años y desde entonces pues estamos aquí en la lucha contra la enfermedad.
Madre mía. Oye, ¿y el COVID os ha afectado a los diabéticos de alguna manera?
Muchísimo, a ver, muchísimo. A cada uno de una manera. La diabetes tipo 1, o sea, la persona que tiene diabetes tipo 1 no lo ha notado tanto, pero la persona que tenemos la diabetes tipo 2 sí que lo hemos notado. Lo hemos notado primero por la edad. Somos personas más de riesgo, digamos que la de tipo 1. Luego, después, porque la tipo 1, pues con esto de los sensores y tal, que están financiados por el sistema sanitario, pues es muy fácil que el endocrino, desde su consulta, te vea sin que te muevas de tu casa. Simplemente una llamada telefónica para el tipo 1 ha sido fantástico, la ha ido muy bien. Pero, sin embargo, para el tipo 2, como carecemos de estas innovaciones, pues nos hemos visto un poco solos, alejados, ¿no? O sea, la llamada telefónica a nosotros no nos servía para nada. Y luego después que también nos ha cambiado nuestro ritmo de vida. Nosotros necesitábamos el salir a la calle, el seguir andando con nuestros sistemas de ejercicios y tal, y que, claro, desgraciadamente el COVID pues nos confinaron, nos encerraron, y esto pues significó bastante para nosotros, nos perjudicó en muchísimo, sí.
Claro. Pues de verdad, gracias a los dos, diabetes, la enfermedad silenciosa, hoy es el Día Internacional y hemos aprendido un montón. Gracias a Antonio Lavado, enfermo y presidente de la Federación de Diabéticos de Extremadura, y a la doctora Olga González Albarrán, jefe del Servicio de Endocrinología del Gregorio Marañón de Madrid. Un saludo muy afectuoso. Buenos días.
Muchas gracias.
Buenos días a ustedes.